Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Sovint sentim a parlar del terme incapacitat laboral. Sabem exactament què vol dir, quines persones s'hi poden acollir. Hi ha tipus d'incapacitat? Quins tràmits s'han de seguir? S'ha d'estar de baixa per demanar la incapacitat? Què és el Tribunal Mèdic? Avui intentem posar una mica de llum a aquesta temàtica amb l'advocat Alejandro Rusiñol del despatx Tribunal Mèdico de Barcelona. Alejandro Rusiñol, molt bon dia.
Hola, buenos días, bon dia.
Primer de tot, i per situar-nos, què s'entén per incapacitat?
Incapacidad permanente es un término que define la situación de toda aquella persona que se ve afectada por algún tipo de dolencia que le impide trabajar y esas dolencias realmente se convierten en una pensión cuando tenemos esa pérdida de capacidad de ganancia.
¿Quines malalties o incapacitats poden passar pel tribunal?
Cualquier tipo de patología que impida trabajar, que sean lesiones crónicas o de incierta recuperación y que formalmente estén mermando o anulando la capacidad laboral. Podemos hablar desde patologías psiquiátricas como físicas. Y si hablamos de patologías físicas, podemos estar hablando también de fibromialgia, fatiga crónica, problemas osteoarticulares, problemas cardiovasculares. Si hablamos del plano psiquiátrico, cualquier tipo de patología psiquiátrica de carácter cronificado como depresión mayor, esquizofrenias, depresiones, ansiedad, cualquier tipo de dolencia en el fondo que pueda estar mermando o anulando la capacidad laboral.
¿Podríem explicar al públic què és el Tribunal Mèdic i quina és la seva funció?
No sé si te estás refiriendo a nosotros como centro médico y jurídico o a la inspección médica.
¿A la inspección?
Sí, la inspección médica es un organismo que cuando una persona está de baja médica, lo van llamando con la intención de valorar su situación, si es una baja real o no es real, ¿no? O si realmente mantienen esa baja médica o, por contra, emiten el alta médica. De alguna manera, cuando nos encontramos en un proceso de incapacidad, bien a través de las mutuas o bien a nivel personal, les van llamando puntualmente porque quieren valorar si esa baja es lícita o ilícita. Entonces, también cuando se presenta un procedimiento de incapacidad, la propia Seguridad Social, como es un organismo inspector, es quien verdaderamente pide a la inspección médica que valore si esa persona tiene algún tipo de dolencia que impide trabajar o no. Entonces, el problema son los filtros que se producen en esa materia. O sea, es decir, cuando una persona acude a la inspección médica y muchas veces entra y sale por la puerta con un alta médica. Lo importante es que realmente esa persona puede recurrir y debe recurrir en caso de que tenga alguna lesión que le impida trabajar o directamente no esté en condiciones de trabajar a pesar de ser alta médica. Lo bueno es que no tienen que conformarse con esa decisión y es impugnable, ¿eh?
El metge que dona la baixa és el mateix que determina la incapacitat o no?
No, la baja médica la puede dar el médico de cabecera en caso de enfermedad común o en caso de accidente de trabajo es el médico de la mutua. Y quien determina el proceso de incapacidad es inicialmente la CEI, es decir, la Comisión Evaluadora de Incapacidades, o en su defecto, un juez, en caso de que estemos en disconformidad. Pueden ver en nuestra página web, en tribunalmedico.com, infinidad de sentencias que hemos conseguido favorables, y eso ha sido un organismo judicial quien ha resuelto por encima, digamos, de la Comisión Evaluadora de Incapacidades de la Dirección Provincial de la Seguridad Social.
Quan pot trigar una resolució del Tribunal Mèdic?
Claro, es que es una pregunta un tanto amplia, ¿no? Porque, por una parte, si una persona está de baja con la intención de curarse, esa baja médica puede durar hasta un año y medio, 12 meses más 6 meses de prórroga de IT, 18. Al final de esos 12 más 6, esos 18 meses, se puede producir ese alta médica o esa declaración de incapacidad. Es que normalmente lo que se produce es una alta médica. Tienes que acotar luego la vía judicial en caso de estar en disconformidad, ¿no? Pero claro, nosotros, por ejemplo, como centro médico y jurídico, en nuestro centro médico jurídico, cuando detectamos un procedimiento que es invalidante, directamente lo planteamos. Es decir, lo que puede durar un año y medio, dura 2 meses. 2, 4 meses. Entonces, y claro, se adelanta muchísimo lo que es ese tiempo de incertidumbre que la persona está de baja esperando a que o bien le den una incapacidad o bien le den la alta médica. Pero claro, primero, ¿por qué tenemos esa baja médica por delante? Porque la Seguridad Social lo que quiere es curarnos, no darnos pensiones. Pero, caray, si las lesiones que tenemos ya están cronificadas o son de incierta recuperación, nos tienen que reconocer una pensión.
¿Qué es el dictamen propuesta?
El dictamen propuesta es el informe de síntesis, es el informe que emite desde el SGAM, desde la Inspección Médica, a la comisión del INSS para la evaluación final del proceso de, o bien, alta médica o incapacidad. Es un informe interno. Al cual se puede tener acceso, evidentemente, y nosotros lo pedimos en reclamación previa, pero hay que pedirlo, claro, evidentemente.
Després és important també saber com es determina la quantitat econòmica a rebre com a pensió d'invalidesa.
Pues la incapacidad permanente se calcula en base al artículo 140 de la Ley General de la Seguridad Social y se determina cuando tenemos, digamos, se cogen realmente los últimos 96 meses cotizados, los últimos 8 años cotizados, y se divide por 112. Eso nos da un resultado que es el importe de la base reguladora. Lo que pasa es que con una modificación que hubo de la Ley 40/2008 estableció que cogerán lo mismo, digamos, que años te piden. Lo mismo que años te piden de cotización. Por ejemplo, si tienes 40 años de edad, te piden 5 años de cotización. Por lo tanto, 5 años de cotización para tener derecho a una pensión de incapacidad. Eso lo pueden calcular incluso en nuestra web, en tribunalmedico.com. Hemos puesto una herramienta gratuita para que la gente pueda saber los años que necesita tener cotizados. En la propia portada lo pueden ver en la web. Entonces, claro, si a una persona le piden 5 años de cotización, le cogerían los últimos 60 meses de cotización, o sea, 5 años. Y haría una regla de 3, un divisor. Si por 96 meses, que son 8 años, el divisor son 112, por 5 años, o sea, por 60 meses, el divisor sería 70, ¿no? Entonces, esos años cotizados divididos por la parte proporcional te dan un importe. Y esa es la base reguladora de la pensión. Si para una incapacidad absoluta, por ejemplo, que sería el 100% de la base reguladora, cobrarías ese importe. Si fuera una incapacidad total para tu profesión habitual, pero pudiendo desempeñar otro tipo de trabajo, cobrarías o el 75% de ese importe, si fueras más de 55 años, o el 75% o el 55% si fueras con que tuvieras menos de 55 años.
Abans ha comentat doncs una de les possibles situacions per determinar la incapacitat d'una persona, com és el cas de la fibromialgia i la fatiga crònica, són de les situacions més difícils de defensar davant d'un tribunal?
No, totes les patologies són complicades. És a dir, no és que hi hagi major o menor complicació. Hay que tenir una bona defensa judicial i una bona documentació mèdica que ampare les limitacions orgàniques o funcionals que sufre la persona. És a dir, tota la patologia tiene su dificultad. Nosotros, es cierto, conseguimos la primera sentencia por fibromialgia hace muchos años, en el año 96, pero tampoco es porque tuviéramos ninguna varita mágica, sino es porque lográbamos medir los déficits versus valores normales. Por lo tanto, sabíamos si una persona tenía qué grado de dolor podía tener en función de un baremo normal, ¿no? Entonces eso, con pruebas de biomecánica y tal, pudimos demostrar. Pero, por ejemplo, quitado las patologías del síndrome de sensibilización central, como puede ser fibromialgia, fatiga crónica, electrosensibilidad o sensibilidad química múltiple, que son bastante limitantes, cualquier tipo de patología hay que saberla justificar muy bien y hay que tener unos informes que midan las lesiones, las limitaciones orgánicas y funcionales de forma adaptada al paciente y de forma que realmente diga una realidad. No solo que el médico te diga, oiga, mire, está usted muy mal, coge usted y cambie de trabajo. No, oiga, yo ya cambiaré de trabajo, pero yo primero me tengo que proteger. ¿Por qué? Porque si soy pianista y me amputan la mano, no puedo tocar el piano, ¿no? Pues ya me gusta el trabajo, pero por lo menos tengo una pensión, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se tiene que verdaderamente sustentar y fundamentar. que hay una serie de limitaciones orgánicas o funcionales de carácter moderado o grave que están anulando o mermando la capacidad para trabajar, o bien en su profesión habitual o bien en todo tipo de trabajo.
Aquest cas que comentava, que havien tractat recentment, és el de l'auxiliar d'infermeria de l'Hospital Clínic?
No sé de qué caso me estás hablando ahora mismo. Concretamente, ¿de fibromialgia te refieres?
Sí, em sembla que patia les dues malalties, fibromialgia i la fatiga crònica.
Sí, recientemente gestionamos un procedimiento de... Digamos, que es el que estás comentando tú, pero verdaderamente no es el único, hay muchas. Es decir, de procesos favorables de incapacidad permanente por fibromialgia y fatiga crónica, es muy sencillo de poder verlo en la página web, porque pones por la lesión y te salen todas las sentencias que hemos conseguido. O sea, en cierto modo, tenemos un abanico bastante amplio. Como es abierto, la gente muchas veces se lo descarga para llevarse a sus propios juicios que tienen, porque son jurisprudencias. Es decir, así hay un tema muy sonado también en la web, también muy reciente, una mujer de Lleida que le conseguimos la incapacidad permanente absoluta por fibromialgia, fatiga crónica y tal, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y sentamos una jurisprudencia muy, muy, muy importante también, ¿no? Porque daba la vuelta al juez de instancia y a la Seguridad Social, ¿no? Por lo tanto, hay que valorar que, como el mundo de las lesiones es tan amplio, hay que tener en cuenta que no hay que contextualizar en un caso muy concreto, porque si no, mucha gente no se sentiría identificada, ¿no? Hay que decirlo que la página web, por ejemplo, en tribunalmedico.com, en el apartado de casos de éxito, tienen de forma abierta y pueden imprimirse, pueden ver infinidad de sentencias favorables, pueden buscar por profesión, pueden buscar por lesiones y encuentran bastante material para que les pueda ayudar en sus propios juicios.
Uh-huh. ¿Y quan sabem que hem de recórrer a un tribunal mèdic?
Pues cuando no estamos de acuerdo con la resolución. Es decir, cuando me han dado la alta médica y me han denegado la incapacidad y me han dejado que no puedo ir a trabajar, y realmente ellos me están diciendo que no vaya a trabajar. Nosotros verdaderamente valoramos cada día muchísimos casos y vemos infinidad de casos que son para echarse las manos en la cabeza. Casos que verdaderamente se valoran, se determinan si el tema finalmente de la resolución de la Seguridad Social se admite, digamos, o no, es decir, en el sentido de que veamos que se aviene a derecho o no, y si vemos que no se aviene a derecho, también ofrecemos a la persona, si quiere, y de nuestra mano para poder luchar por sus derechos.
I si parlem de treballadors autònoms, ¿tenen en aquest cas els mateixos drets?
Sí, la única diferenciación del trabajador autónomo al régimen general es que el trabajador autónomo la única pensión que no le cubre es la incapacidad parcial. Hay cuatro grados de incapacidad, de inferior a mayor rango, la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. El autónomo, la única que no le cubre por ley es la parcial, que es una pensión que tú puedes seguir trabajando en la misma profesión, pero cobras una indemnización. El resto lo puedes perfectamente cobrar, siempre y cuando se termine que haya esas dificultades, ¿no?
I quina relació hi ha entre aquesta contribució d'invalidesa i els anys de cotització que podem tenir com a treballadors?
Bueno, eso es... espero haber entendido tu pregunta. Vamos a ver. Una persona, para tener derecho a una incapacidad permanente, requiere un tiempo cotizado, ¿sí?
Sí.
Entonces, ese tiempo cotizado varía en función de la edad de cada uno. La ley establece de forma un tanto compleja que para tener derecho a una incapacidad permanente se requiere un cuarto del tiempo transcurrido entre los 20 años y derecho causante. Por lo tanto, nos quedamos igual, no entendemos absolutamente nada. Pero claro, si yo te digo que es tu edad actual menos 20 dividido por 4... entonces ya se te abren los ojos, ¿no? Porque dices, pues así sí que lo entiendo. Mi edad menos 20 entre 4 me da un resultado, 6, 7, 8, 10 años, los que sean, ¿no? Ese es el tiempo que tenemos que tener cotizado para hacer una pensión de incapacidad permanente. Uh-huh. Si con el tiempo que yo tengo cotizado actualmente y con lo que me falta para tener cotizado hasta los 65, no llego a los 35 años cotizados, imagínate que yo ahora te doy a ti una pensión. Pero con el tiempo que has cotizado y con lo que te falta por cotizar hasta los 65, no llegarás a los 35 años, tendré que aplicarte una pequeña reducción en la base de consideración, que es la parte proporcional del tiempo que te falte hasta los 35 años, a la edad de 65.
Molt bé, doncs Alejandro Rossinyol, del despatx Tribunal Mèdico de Barcelona, gràcies per haver atès la nostra trucada i haver-nos posat una miqueta doncs, en clar algunes d'aquestes qüestions que segurament doncs, molta gent, malauradament, s'hi troba i en el pitjor dels casos ha d'anar lluitant per aconseguir els seus drets. Moltíssimes gràcies.
A vostès. Merci, bon dia.
Molt bon dia. Gràcies.